Pues muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación en nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. La neutralidad de la red, por Octavio Lecona. El esquema de regreso y atención de actividades presenciales por los tribunales, por Daniel Jiménez. NOM 051, etiquetado frontal e implicaciones en materia de propiedad intelectual, por Octavio Lecona y José Luis Villarreal. Los criterios de regreso al trabajo, personas vulnerables, por Leslie Palma. Tengo en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante esta llamada. Si no alcanzamos a responder su pregunta durante la llamada, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com o directamente a los correos de los expositores que les compartiré en pantalla en un momento. Ahora me gustaría hacerle la palabra a Octavio Lecona, que nos hablará sobre temas de telecomunicaciones. Octavio, bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos, a nuestros colegas, amigos, clientes que se pudieron conectar. Mi intervención va a ser muy breve y considero que es importante tocar este tema porque finalmente es algo que en un futuro próximo pudiera afectarnos en cuanto a la calidad del servicio de acceso a Internet que tenemos en casa o en oficina. Igualmente pudiera afectar a futuros emprendedores que desarrollen aplicaciones o contenidos o servicios cuyo acceso requiere forzosamente el Internet. Entonces, ¿qué es la neutralidad de la red? Es un concepto relativamente nuevo. Fue acuñado por un profesor de Derecho en Estados Unidos, el nombre del profesor es Tim Wu. Esto ocurrió en 2002 y luego a través de un paper que se publicó en 2003. Básicamente es reconocer un poco cómo es que nació el Internet. Y si nos vamos un poquito para atrás en la historia del Internet, recordarán ustedes pues, que siempre hemos tenido la facilidad de accesar o tener acceso, perdón, a servicios, contenidos, plataformas o aplicaciones a una velocidad determinada, de acuerdo evidentemente de nuestro ancho de banda. Pero donde todos los datos de alguna forma viajan en la misma velocidad y quien nos presta ese servicio a Internet no puede de ninguna forma bloquearnos el acceso a ciertos sitios, salvo que evidentemente su contenido sea ilegal, o degradar la velocidad que tenemos contratada respecto a cierto tipo de tráfico. Entonces, la neutralidad de la red reconoce precisamente eso, la historia del Internet, y donde todo el tráfico no debe ser discriminado por quien nos presta el acceso al servicio de Internet. No debe degradarse, no lo debe obstaculizar. Y digamos que para efectos del operador de la red, ese tráfico sea de voz, de datos, streaming de películas, es igual. Le debe dar el mismo tratamiento, la misma velocidad, independientemente de quién lo proporcione o qué servicio se trate. Recientemente, unos 10 años para acá, pues ha tenido un poco este criterio o principio de la neutralidad de la red, se ha visto atacado finalmente por intereses diversos, ¿no? En el mercado se ha identificado que el servicio tiene, digamos, tiene dos caras de la moneda. Una, el usuario frente al proveedor del servicio Internet. Y la segunda, el proveedor de servicios de contenido, datos, aplicaciones. Y, otra vez, el prestador del servicio de acceso a Internet. Entonces, finalmente, el proveedor del servicio de acceso a Internet es una forma de gatekeeper, ¿no? Él permite que los contenidos, plataformas y servicios lleguen a los usuarios y, por supuesto, permite que los usuarios puedan tener acceso a ese tipo de contenidos, plataformas, aplicaciones y servicios. Reconociendo esta digamos, dualidad en la relación, la teoría económica lo que ha venido desarrollando es que pues, desde un inicio hemos sido los usuarios quienes hemos, de alguna forma, subsidiado que los proveedores de acceso, proveedores de contenidos, servicios y aplicaciones puedan poner esos contenidos en Internet y nosotros tener acceso a ellos. Un poco de los argumentos que se han venido esgrimiendo para, digamos, reducir o matizar la neutralidad de la red es que el tráfico está aumentando en la red y no necesariamente los proveedores del servicio de acceso a Internet tienen la capacidad económica para, digamos, instalar la infraestructura necesaria para recibir todo ese tráfico que se espera. Entonces, están buscando una nueva fuente de financiamiento para desarrollar toda esa infraestructura. Y lo que están buscando es que puedan celebrar acuerdos comerciales con los proveedores de contenidos, plataformas y servicios para cobrarles. Esto implicaría, por supuesto, que no todo el tráfico va a transitar a la misma velocidad. Y que pueden existir canales de alta velocidad y canales de baja velocidad. En contra de estas teorías, por supuesto, está una corriente que dice, no, debemos permanecer con los principios que han regido al Internet. Esto puede afectar gravemente a nuevas plataformas o prestadores de servicios. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Si hubiera un nuevo desarrollo tipo Facebook, si no existiera la neutralidad de la red, tal vez ese nuevo proveedor de un servicio que compita con Facebook, pues no tendría el acceso al Internet porque posiblemente Facebook esté pagándole al proveedor del servicio de acceso a Internet porque tenga un canal de alta velocidad y el nuevo competidor pues no va a tener esa posibilidad por temas de capacidad económica. Entonces, bajo este contexto, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha venido trabajando un anteproyecto de lineamientos, los ha sometido a consulta pública. Esta consulta pública concluyó en julio, el 15 de julio pasado, y básicamente, pues, en nuestra opinión, sí trastoca un poco estos principios de neutralidad de la red. Uno de los argumentos precisamente del instituto es que es necesario para los proveedores de servicio de acceso a Internet contar con mayor financiamiento para desarrollar su infraestructura para que soporte el tráfico que se espera en el futuro. Y entonces le estaría permitiendo a estos proveedores de acceso a Internet gestionar el tráfico no solo por razones técnicas, sino también comerciales. Lo cual implica que le podría dar prioridad a cierto tipo de tráfico o reducir la velocidad de otro tipo de tráfico que no le esté pagando. Por supuesto, creo que es evidente la gravedad de esta política que pretende establecer el instituto. Y yo terminaría mi intervención diciendo que necesitamos hacernos presentes tal vez en redes y frente al instituto aún cuando haya ya concluido la consulta para tratar de mantener los principios de neutralidad de la red que están plasmados en la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 145. Con ello terminaría. Si hubiera más preguntas, pues ya Eduardo, como lo comentó, podríamos atenderlas al final de la conversación o posteriormente mediante correo electrónico. Y le doy la palabra a Daniel Jiménez. Muchas gracias.
Gracias, Octavio. Buenos días a todos. Vamos a proyectar en mi participación, ahí ya está en sus pantallas. Me da gusto saludarles. El día de hoy es un día muy importante para todos nosotros que nos dedicamos a la parte contenciosa y seguramente algunos de ustedes dentro de las direcciones jurídicas de sus empresas, pues tienen ya conocimiento de la nueva modalidad en la que vamos a estar operando los juzgados a partir del día de hoy. Hoy se levantan las suspensiones que se habían decretado desde el 18 de marzo a nivel federal al menos, y más o menos por esas mismas fechas en cada uno de los consejos de las judicaturas estatales, y ahora se levantan los términos y se reanudan todas las actividades relacionadas con las actividades presenciales que hacíamos normalmente en juzgados. No solamente revisión de expedientes, sino la atención de audiencias confesionales, testimoniales, desarrollo de comparecencias de peritos, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay una nueva modalidad específica para cada uno, en cada uno de los estados. Los invitamos a que ustedes consulten cuál es la que le corresponde al estado que les corresponda. Por ahora vamos a hablar de los sistemas a nivel de la Ciudad de México y a nivel federal. En la Ciudad de México vamos a estar manejando lo que se llama un sistema de citas electrónicas de atención a los usuarios. ¿Para qué? Específicamente para presentar demandas y lo que son los escritos iniciales. Los juzgados van a operar, dependiendo de su terminación, si es número par o no, actividades un día a puerta abierta y otro día a puerta cerrada. No quiere decir que un día descansan y otro día no. Sin embargo, lo que quiere decir es que un día van a trabajar con la atención al público a puerta abierta. Ese es el único día que van a poder desahogarse diligencias con comparecencia de personal. Y al día siguiente les corresponde a puerta cerrada las actividades propias del juzgado, redacción de acuerdos, etcétera, pero sin la atención al público, salvo algunos casos excepcionales. Lo que se relaciona con todo temas familiares, las comparecencias por alimentos, esas van a estar disponibles todos los días y las horas laborables, ¿no? A puerta cerrada, salvo las audiencias de juzgados civiles y familiares de proceso oral, lo que son entregas de billetes de depósito y la devolución de documentos base de la acción, esas seguirán abiertas, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Eduardo. ¿Qué sucede con los términos procesales? Los términos procesales ya se reactivan, ahora sí van a estar de todos los términos que tengamos, esperemos que ya los hayan presentado. Si no, pues va a haber un funcionamiento similar dependiendo de si el juzgado está a puerta abierta o puerta cerrada. Si nuestro término corresponde al juzgado que está actuando a puerta cerrada, vamos a tener que esperar a que se abra la oficialía de partes común de ese juzgado para presentarla en la tarde. Si hay algún escrito inicial o algún escrito tan trascendente que perdamos algún derecho en caso de no presentarlo, bueno, va a haber la atención especial en el módulo de atención al usuario, y si vamos y justificamos que se trata del último día o tenemos, se nos precluye algún derecho o nos prescribe o nos caduca, bueno, entonces deberemos de justificar esa situación ante el módulo de atención usuarios para que nos acepten la presentación del escrito. Personal en juzgados, cuando estemos consultando un expediente, pues vamos a tener que seguir todos los lineamientos normales especificados por la Secretaría de Salud. Lo que ya saben, el uso de cubrebocas, protecciones, la toma de temperatura y el uso del gel antibacterial, ¿no? Pero limitados a un número de personas, dependiendo de la capacidad del juzgado. En este caso, nos han señalado 10 personas, pero pues vamos a ver en la práctica cuánto nos permite. Y una parte trascendental y que debemos de tomar en cuenta es el tema de las notificaciones. ¿Qué sucederá con ellas? Las notificaciones personales es una de las formalidades más estrictas que tenemos en derecho mexicano, sobre todo porque ahí es donde emplazamos, ahí es donde embargamos, ahí es donde iniciamos todo un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, las notificaciones subsecuentes, el propio tribunal nos va a pedir que señalemos, y en la medida de lo posible, no tengamos que acudir al juzgado para nada, ni tampoco el personal del juzgado tenga que ir a nuestro domicilio para notificarnos algún acuerdo. En este caso, se nos está invitando a señalar un correo electrónico, un número de WhatsApp o un número telefónico para el cual nos llamen. Ya el actuario se encargará de tomar capturas de pantalla o hacer los cortes que sean necesarios para dar la fe de que esa persona o de que quedamos debidamente notificados, ¿no? Pero eso dependerá de las partes. Ahora bien, hace aproximadamente 2 semanas, el 9 de julio, ya se publicó una circular que ustedes seguramente vieron en las noticias relacionadas con aquellos juicios o procedimientos que ya son 100% en líneas en la Ciudad de México. El más notable, por supuesto, es el divorcio. Si tienes la siguiente lámina, por favor, Eduardo. Esa es la página del Poder Judicial de la Ciudad de México. Son dos procedimientos específicos. Bueno, el divorcio solicitado por ambas partes y aquellos procedimientos de jurisdicción voluntaria, pero solamente limitados a dos, lo que son la dependencia económica y acreditación de concubinato. Así que ya, no ustedes, sino sus parientes, amigos, quienes conozcan, ya se pueden divorciar en línea. Eso sí, no vayan a olvidarse de su abogado. Los abogados también los necesitamos. Necesitamos revisar su convenio de divorcio. Por favor, no se vayan a ir contentos después de la pandemia a divorciarse, disculpen. Ahora bien, la otra modalidad que se generó en virtud de ese acuerdo es la relacionada a las audiencias a distancia. ¿Qué va a suceder con ellas? Bueno, siempre y cuando respetemos las formalidades del procedimiento y no se ataque la defensa de las partes, se va a permitir que tengamos las audiencias a distancia en ciertos casos, ¿no? Para eso vamos a tener que agendar una cita con lo que se llama la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica del Tribunal, y pues hay muchas limitantes, ¿no? Obviamente subsistirá el tema de que los testigos no pueden entablar comunicaciones, no puedes estar asistido de alguna de las partes, debe de ser de una forma independiente, se nos van a asignar salas especiales para las personas que estén en estado de vulnerabilidad para poder desahogarlas, etcétera, ¿no? Entonces, así es como vamos a vivir ahora en tribunales. Eso es por lo que hace a la Ciudad de México. En la siguiente lámina, por favor, Eduardo, vamos a ver qué sucede en el Consejo de la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal ya habíamos platicado de las modalidades que ya estaban instaurando, sobre todo el seguimiento de los juicios en línea, que ya tiene cierto tiempo, ¿no? La idea era instaurarlo a partir de septiembre, pero por las necesidades que tenemos, ya tenemos 100% los juicios en línea. Estamos compartiéndoles la liga del acuerdo más relevante que nos especifica paso por paso e incluso nos remite a las páginas del Consejo de la Judicatura que nos van a poder ir guiando de cómo actuar o utilizar este nuevo sistema de juicio en línea. Obviamente, cada uno de nosotros y nuestros clientes van a tener que tener ya sea su firma electrónica del tribunal, FIREL, o es suficiente con la e-firma que nos genera el servicio de administración tributaria para eso, ¿no? Bueno, también los lineamientos que vamos a tener que respetar son no solamente los que dicta la Secretaría de Salud, sino todo lo que dice el tribunal. Ahora sí vamos a tener que hablar por teléfono para consultar expedientes, vamos a tener que agendar citas para acceder al juzgado, se nos van a generar estos códigos en el teléfono celular para que podamos acudir al juzgado y podamos consultar un expediente, ¿no? Por el volumen de trabajo y la cantidad de asuntos que tenemos en juzgados, pues creo que va a ser un tema complicado. Comienza a partir de hoy, pero pues así es la nueva modalidad que tenemos. En la última lámina, por favor, Eduardo, la siguiente lámina, les estamos compartiendo lo que es lo correspondiente a citas para personas vulnerables, así hay que manifestarlo. El buzón judicial es un buzón judicial electrónico que vamos a tener que estar utilizando y les estamos compartiendo esas líneas para que ustedes puedan acudir y revisar el procedimiento o dónde deben de presentar sus promociones de ahora en adelante, ¿no? Y por último, pues nada más agradecerles. Cualquier duda, seguimos a sus órdenes y los dejo con mis colegas y amigos José Luis Villarreal y Octavio Lecuona, que hoy se lució con dos temas. Nos vemos. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Pues aquí nuevamente, Voy a platicar brevemente sobre la modificación a la NOM 051, que tiene que ver con el etiquetado frontal de advertencia, y después le voy a pasar la palabra a José Luis para que nos platique de las implicaciones en materia de propiedad intelectual respecto a este etiquetado frontal de advertencia. Muy brevemente, en noviembre del año pasado se publicó una reforma a la Ley General de Salud. Esta reforma incluyó diversos artículos y a mí me gustaría destacar dos, el 210 y el 212. En el 210 se prevé que los productos deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de etiquetado, particularmente los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y el 212 que básicamente lo que hace es establecer este etiquetado frontal de advertencia para reducir los riesgos respecto de aquellos productos que tienen alto contenido energético de azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans, sodios y otros ingredientes que se estiman críticos y de riesgo para las personas. Bajo este contexto, el 27 de marzo de este año se publicó la modificación a la NOM 051, que tiene que ver precisamente con el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Recientemente, el 19 de junio, se publicó una nota aclaratoria de esta NOM, que básicamente fue una fe de ratas y no cambió sustancialmente la modificación a la NOM. ¿Cuál es el objeto de la NOM? Es precisamente establecer aquella información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que estén destinadas al consumidor final. Y independientemente de que estos productos sean fabricados en territorio mexicano o en el extranjero, y por supuesto que sean comercializados en territorio nacional, y establece el sistema de etiquetado frontal de advertencia. La idea es advertirle al consumidor respecto de aquellos productos que pudieran representar un riesgo para su salud. ¿Qué se entiende por productos preenvasados? Son alimentos y bebidas no alcohólicas que están colocados en un envase de cualquier naturaleza, se envasan en ausencia del consumidor y la cantidad de producto que está contenido en este envase no puede ser alterada a menos que el envase sea abierto o se altere de alguna forma. Bajo este contexto, pues, la NOM, por ejemplo, 051 no aplica aquellos alimentos o bebidas no alcohólicas que se venden directamente al consumidor en el punto de venta, ¿no? Por ejemplo, la comida rápida, esa no estaría sujeta a la NOM 051. Igual otro tipo de ingredientes, de productos no están sujetos a esta NOM 051, por ejemplo, aquellos que se expendan a granel, también estarían exentos. ¿Qué es entonces el etiquetado nutrimental? Consiste en dos partes. Una declaración nutrimental que yo creo que ya todos estamos familiarizados con ello, que es básicamente que el producto nos indique su contenido energético, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas totales, cantidad de azúcares, cantidad de sodio. Esa es la tabla típica que vemos en los productos. La segunda parte del etiquetado tiene que ver con información nutrimental complementaria. Y se trata de aquellos productos a los cuales se les ha añadido azúcares libres, grasas o sodios, y el valor de energético, por ejemplo, o de azúcares libres, grasas, etcétera, rebasa ciertos límites establecidos en la NOM. Esos productos que rebasen esos valores, entonces requerirán llevar algunos sellos que ya hemos seguramente todos escuchado en medios, los sellos de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de azúcares. Entonces, dependiendo, por supuesto, de cuántos de estos valores excedan, un producto podría contener pues, todos los sellos o los sellos que se requieran de acuerdo al exceso que presente. Adicionalmente, se incorporaron dos leyendas precautorias. Estas están dirigidas básicamente principalmente a los niños, pero por supuesto aplica a toda la población. es cuando estos productos contienen edulcorantes o contienen cafeína, cafeína que se añadió al producto. No es la que propiamente tenga, sino a la que se añadió. Todo este sistema de etiquetado frontal entrará en vigor el 1 de octubre de 2020, aunque los valores que se van a aplicar van a ir modificándose básicamente en tres fases. Estas fases corren del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023. La segunda fase es del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025, y a partir del 1 de octubre de 2025 ya todos los productos pues deberán, digamos, cumplir con los valores que se establecen en la NOM. Ahora, respecto a aquellos productos preenvasados que contengan estos sellos de advertencia o leyenda de edulcorantes, la NOM establece ciertas prohibiciones respecto a lo que pueden contener el etiquetado. Lo que dice es que esos productos no deben incluir en su etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas que induzcan, promuevan o fomenten su consumo, su compra o la elección. Y tampoco deben hacer referencia en la etiqueta a, digamos, materiales ajenos al producto que igualmente tengan como propósito incentivar el consumo, fomentar su compra. Por ejemplo, algún tipo de regalo extra en el producto. La etiqueta no debería contener ninguna indicación al respecto. Esta disposición va a entrar en vigor hasta el 1 de abril de 2021. Y esta disposición precisamente es la que consideramos nosotros que afecta gravemente a quienes tienen cierto tipo de propiedad intelectual, ¿no? Propietarios de marcas, ¿no? Y por supuesto también gente que pues publicita sus animaciones, dibujos o algún tipo de propiedad intelectual. Para ello le cedo la palabra a José Luis para que nos explique esas implicaciones que tienen en cuanto a marcas y propiedad intelectual en general.
Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos. En continuación a lo que decía Octavio y en línea con él, es importante tomar en cuenta que el campo de aplicación de la NOM es justamente el etiquetado de productos envasados. Es decir, no aplica algo distinto a esto, solamente al etiquetado. Y hay que tomar en cuenta las excepciones que tiene esta norma. Esto viene muy dirigido a la preocupación por la obesidad de los niños en México. Se ha criticado mucho, por ejemplo, cómo no ha sido algo que se haya demostrado que haya funcionado en otros países como Chile, que empezó hace 3 años, o me parece que también Uruguay, donde si bien al principio se redujo el consumo, al término de cierto tiempo se regresó al consumo más bien normal. Ahora, aquí claramente viene muy vinculado el tema de la propiedad intelectual y hay que tomar en cuenta que esto no aplica como para todos, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, aquellos relacionados con edulcorantes hacen mucha referencia al tema de los niños, ¿no? Entonces, no es una prohibición absoluta, está limitado a etiquetas, debe estar dirigido a niños e incitar, promover o fomentar el consumo. Ahora, para la definición de niños, la numeral 3.35 lo define como aquellos que tienen una edad entre 36 meses hasta 12 años. Por lo cual, si hubiera un público consumidor que se saliera de este rango, ya no debiera de aplicar estas prohibiciones dirigidas a los niños. Por ejemplo, en el caso de publicitar o incluir algo relacionado con una película, se podría argumentar que el solo hecho de que el público o la clasificación sea PG-13 ya no debiera de tener alguna restricción respecto a estos alimentos, ya que no iría dirigido a este público en particular. Ahora también en cuanto a las celebridades y demás, no es lo mismo que te pongan a Tatiana, que va dirigido para niños, a que te pongan a Alejandro Fernández, que yo creo que no sería el público objetivo. También se incluyen algunas regulaciones dirigidas principalmente al tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por ejemplo, el 4.2.1.1, el cuarto párrafo, que habla sobre los productos imitación de estas denominaciones de origen o indicaciones geográficas, y prohíbe que estos productos imitación utilicen frases como tipo o estilo vinculado directo con indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Ahora, se excluye de información nutrimental complementaria a fórmulas de lactantes y también a fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición. Algo que se pregunta aquí es, ¿la ley de la propiedad industrial te exige el uso de las marcas? Entonces, por ahí hay una excepción que te habla de cuando hay una prohibición y entonces se establecen ciertas circunstancias ajenas a tu voluntad para el uso de las marcas, donde pudiera argumentarse en la defensa que la NOM 51 pudiera ser una de estas. Ahora, además de las marcas, también existen las reservas de personajes, que a diferencia de lo que sucede con las marcas, que tienen un principio de especialidad que, como sabrán, está dividido en 45 clases, en derechos de autor y en específico en reservas, esto opera diferente y no tiene este mismo principio de especialidad, por lo que se pudiera encontrar una estrategia para seguirlas utilizando y protegiendo, y al tenerlas protegidas como una reserva, también pudiera impedirse que un tercero trate de registrar estas marcas, por lo que estos personajes pudieran seguirse explotando de otras maneras, no solamente en etiquetas. Ahora, en caso también de que la autoridad no considere suficiente las excepciones para preservación de los registros, en este caso el INPI, la vigencia de la reserva sería un impedimento para el registro por parte de terceros. Les agradezco mucho su tiempo y cedo mi palabra a Leslie Palma.
Hola, buenos días a todos. De manera muy rápida les voy a comentar. La semana pasada salieron criterios nuevos para la población en situación vulnerable. Había mucha confusión y muchas preguntas respecto a cuándo podían regresar las personas vulnerables a trabajar. Derivado de que únicamente estaba definido conforme a los semáforos, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría del Trabajo emitieron estos lineamientos que de manera general lo que dicen es que todas las personas menores de 60 años que no tienen ninguna complejidad con las enfermedades que fueron catalogadas para las personas vulnerables pueden regresar a trabajar desde el semáforo rojo. Y únicamente las personas mayores de 60 años y que tienen alguna complejidad en su enfermedad deberán esperar hasta el semáforo amarillo, a excepción de aquellos trabajadores que prestan servicios en el sector salud. Estos criterios son muy técnicos, los voy a decir de manera muy, muy rápida. Estos criterios son las personas que deben regresar en el semáforo amarillo, siempre y cuando no pertenezcan al sector salud, porque el sector salud, todas las personas vulnerables regresan hasta el semáforo verde. Regresan en semáforo amarillo o intermedio en estado de embarazo a partir del sexto mes de embarazo. Las personas adultas mayores de 60 años, las personas con hipertensión arterial grado 2, personas que viven con diabetes mayor al 8% del HbA1, personas que tienen enfermedad pulmonar obstrúctica crónica, lo que es llamado el EPOC, personas con asma, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas renales, que tengan tratamientos con inmunosupresores, personas que tengan VIH y que tengan más de 2 enfermedades que cumplan estos criterios. Estas personas son las que no deben de regresar a trabajar, sino hasta el semáforo amarillo, y todas aquellas personas que tengan alguna de las enfermedades catalogadas como personas vulnerables, pero que no tengan este grado de complejidad, ya pueden regresar a trabajar en cualquier estado, incluso con semáforo rojo. Estas personas que están trabajando desde casa, la regla general es que deben de mantener su relación de trabajo intacta. Sin embargo, sabemos de algunas empresas que empiezan a tener complejidades para mantener la nómina o los gastos referentes a estas personas vulnerables. Nosotros hemos hecho la recomendación y hemos hecho la observación de que no existe una suspensión de la relación de trabajo. Por lo tanto, a las personas vulnerables que están en casa, que por este grado de complejidad deben aún permanecer en casa, las relaciones de trabajo pueden modificarse. Esto es, pueden hacerse esquemas de reducción de jornada con reducción de salario o únicamente reducción de salario por el periodo que van a seguir permaneciendo en casa. Recuerden que estos convenios de modificación deben hacerse ante las juntas y para ello hay que hacerlo con anticipación porque estos trámites se hacen con cita previa, muy parecido a lo que explicó Daniel respecto a los juzgados civiles. Y únicamente les quiero actualizar que también salió en la Ciudad de México, esto es únicamente para la Ciudad de México, modificaron el lineamiento respecto a las pruebas. Antes la regla era que mayor de 30 personas en un establecimiento tenían que hacerle pruebas al 5% de su población. Esa regla ha sido modificada la semana pasada. Hoy la regla es que todos los establecimientos que estén trabajando con más de 100 personas deben hacerle pruebas al 3% de su población. Entonces, hoy el lineamiento es ese, más de 100 personas al 3% de su población y que estén en un mismo centro de trabajo. También el patrón sigue con la obligación de que si sale alguna prueba positiva, con complejidad o no, grave o no, debe reportarlo a Locatel. Les vuelvo a repetir, esta regla de reportar a Locatel y de las pruebas es únicamente para la Ciudad de México. De mi parte sería todo y no sé si hay alguna pregunta a mí o a alguno de los expositores. Gracias.
Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a todos. Una disculpa, nos hemos extendido en tiempo. Sin embargo, tengo una pregunta. Quien desee permanecer, están invitados. Me parece que es para ti, Dani. Nos preguntan, ¿recomiendan registrar la firma electrónica aún y cuando algunos solo comparecemos como terceros en juicio? Ejemplo, como empleadores en contestaciones sobre ingresos por pensión alimenticia y o en informes de relaciones comerciales en materia mercantil.
Hola. Sí, ¿por qué? Porque todas las promociones que en algún momento dado deberemos de presentar, conviene que las hagamos electrónicamente. Entonces sí se recomienda. Incluso las páginas que les compartimos, hay ciertos lineamientos para lo que son terceros auxiliares de la Administración de la Justicia, como por ejemplo, el caso más típico son los peritos. Los peritos también pueden acceder a este tipo de tecnología para poder presentar sus promociones, ¿no? O sea, sí lo sugerimos. Entonces, cabe recordar, por ejemplo, si se trata de personas morales, no vamos a usar firma electrónica de persona moral, vamos a utilizar la firma electrónica de cualquiera de sus representantes legales. Entonces, todos deberemos de contar con ella. Ya sea que la tramitemos ante el propio Consejo de la Judicatura o la que utilizamos normalmente en el SAT. Cualquiera de ellas podemos utilizar.
Muchas gracias, Dani. Pues agradecemos a todos su participación. Si alguno tuviera una pregunta adicional que quisiera hacer llegar a nosotros, la puede hacer mediante el correo eduardo.deobando@hklaw.com y con mucho gusto la dirigiremos a los presentadores o expositores del día de hoy para que atiendan su pregunta. A todos, un buen inicio de semana y cuídense mucho.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.